Para corrernos un poco del eje de la actualidad y no tanto, les voy a contar un poco la historia de cómo llegamos a esta nota. Seguramente se hayan cruzado en internet con un video de a quien vamos a entrevistar haciendo una charla TED. Quizás se hayan cruzado con ella, con una carta que había escrito ella previamente a esa charla TED. Y quizá haberla escuchado los hizo reflexionar sobre cómo uno construye sus propios prejuicios de clase, sus propios temores, cómo también nos puede haber hecho reflexionar sobre cómo las sociedades tienden a volverse guetos según los estratos que tienen en las pirámides de las sociedades hoy en día, hablando de una mirada económica de la sociedad, y también reflexionar en cómo pequeñas cosas pueden cambiar realidades solo venciendo, animándose a no tener una mirada sesgada de la realidad. ¿Por qué digo esto? Quizás no están entendiendo nada de lo que digo, pero estoy contando, tratando de deslizar la historia de Mayra Arena, que ella es estudiante de ciencias políticas hoy, pero ella llegó a los grandes medios, particularmente en un momento. Creo que Jorge Lanata utilizó un extracto de la charla TED que había dado ella para finalizar Periodismo para Todos. Luego ella también dio una entrevista con Luis Novarezio, que fue muy contundente. ¿Y de qué hablaba ella? Hablaba sin ningún tapujo sobre cómo es la vida de cuando uno es pobre, cuando es indigente, y cómo es la mirada de todos hacia la realidad de la pobreza. Contando desde ella y con mucha sutileza, pero también con mucho compromiso en lo que contaba. Realmente alguien que estudia, alguien que estudia comunicación debería escucharla por cómo articuló su presentación en la charla TED, sí. Porque contaba gráficamente cuestiones de la vida cotidiana que te cambian la mirada y te sacan los prejuicios sin reveses, digamos. La tenemos en línea, Mayra Arena. Daniel Seifert te saluda. Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
Buen día. A ver, 26 años tenés, ¿no?
Es correcto.
¿Hace cuánto estás estudiando ciencia política?
Estoy con materias de tercero y cuarto, hace 4 años.
Ajá. ¿Cómo viviste la repercusión después de tu charla TED tan sentida?
Bueno, es una mezcla de sensaciones. A veces soy un poco clasista, digamos, para clasificar lo que han sido los resultados, ¿no? Mucha gente de clase baja me escribe sintiéndose identificada. Lo cual no deja de alegrarme porque al menos significa que no soy la única que lo ve así, que podría ser también. Y también me escribe mucha gente de clase media o simplemente gente de clase no baja para decirme que le encantó, que ve las cosas de otra manera, que le hizo cambiar un par de cosas, así que la verdad no deja de alegrarme ninguna de las dos posiciones.
Tuviste, mira, yo te quise contactar en un momento, porque también quizá al principio de que se transmitió, sobre todo cuando fue que salió en PPT esto, hubo como una oleada, como siempre, en las redes sociales que suelen ser cloacales, lamentablemente, en la forma de reaccionar, hubo como un impacto medio hater, y me quiero poner una cucardita, porque yo salía a en la medida de lo posible, salía a defender tu postura, digamos, porque me parecía que como que estaban meando fuera del tarro, se puede decir. ¿Se puede decir en la radio eso? Ser. Sí.
Bueno,
¿La llegaste a pasar mal con ese bullying de cosas o lo ignoraste como ojalá pudiste hacerlo? No,
pasarla mal, a ver, yo no esperaba bajo ningún punto. Primero, no esperaba ese impacto. Segundo, una vez que llega esto de, bueno, superé el 1,000,000 de vistas, los 2,000,000 y qué sé yo, no esperaba caerle bien a todo el mundo, porque es algo que no existe.
No, obvio, no.
A menos que seas muy neutral. Mi charla TED es algo neutral, porque las charlas TED buscan esto, ¿no? Generar un pensamiento positivo, compartir una idea que le puede caer bien a casi todo el mundo. Sin embargo,
superar las coyunturas, claro.
Claro, pero cuando yo en mi muro de Facebook o en las notas periodísticas que me hacían, me paraba en una posición, por supuesto que estaban todas las chances de caerle mal a todo el resto. No me preocupa que me digan los insultos típicos que se nos dicen a los peronchos, ni que me insulten por mi clase social, algo que es muy común, digamos, cuando una es mamá. ¿Cuántos memes hay de mamás adolescentes, ¿no? Que nos dicen mamá
ni luchadas. Que te metan en la grieta solo porque puedas tener una simpatía con alguien políticamente, que es válida.
Totalmente, como, digamos, pero eso no me dolió. Lo que me dolió fue el invento de mentiras. Y realmente no
hubo mucho fake news.
Claro, totalmente. No sé si mucho, porque tampoco soy María Popularidad. Pero cuando compartieron, por ejemplo, esa noticia de que yo cobraba no sé cuánta plata y que tenía una productora por dar charlas y como que este era mi negocio, algo totalmente falso. O sea, la charla en Bahía Blanca que se viralizó, la vi en un auditorio de los más pequeños de Bahía Blanca. Por supuesto que las charlas TED son totalmente sin fines de lucro,
claro,
y fue para, no sé, 100 personas, era un público muy pequeño.
Y además, o sea, un reduccionismo atroz, ¿no? Porque incluso aunque si fuera así que tuvieses, que tuvieses una consultora, estudiar ciencia política, tener una consultora,
¿quién pudiera vivir de lo que explica, ¿no? Uh-huh. Algo que como estudiante de ciencias políticas ni siquiera he soñado para mí. Obvio. Pero si así fuera, no me molestaría que me critiquen por eso, porque siempre va a haber gente que te critica. Pero como no es así, me duele la mentira, porque quien es capaz de inventar eso es capaz de inventar cualquier otra cosa. Y no entiendo cómo lo toleran, digamos, los que son parte del juego mediático, los que están todo el tiempo expuestos. Por eso yo no voy prácticamente a la televisión, solamente fui a un programa que fue el de Novarecio, como vos dijiste cuando me presentaste, al que considero periodístico de alguna manera, porque bueno, la televisión tiene esto de que convierte en show cosas que son noticia, ¿no? Y convierte en noticia cosas que son para el mundo del espectáculo. Tiene ese juego entre esos dos mundos que a mí, la verdad, sinceramente, no me cabe. Y como el programa de Novarecio me parecía bastante serio, y como es un programa que mira a la derecha, que es gente que no me va a leer en Facebook, porque es gente que no me va a leer.
No te creas. Tenés que superar ese prejuicio igual, ¿eh? O sea,
los prejuicios me van a leer, pero todo. Van a pasar de largo.
Yo podría ser interpretado como para mucha gente, como, no sé, una persona de derecha. Me han dicho, no lo soy, digamos, pero bueno, me lo han dicho tantas veces, hablando de esto de las grietas que se generan por cualquier opinión que puedas tener. Sin embargo, te puedo leer con mucho interés, digamos. Pero bueno, al margen de esos puntos, te quería llevar a explicar un poco qué es, porque quizás mucha gente, oyentes acá de Radio Nacional, no saben exactamente de qué trató tu charla TED y las declaraciones que tuviste después. Y quería llevarte particularmente a un punto que marcaste vos. Vos contabas tu historia, una historia de una chica humilde que cumplía, digamos, los estereotipos creados de una persona pobre mirados en la sociedad. Un montón de estereotipos marcados, y cómo los prejuicios que se crean por esos estereotipos, ser madre adolescente, tener muchos hermanos, y usaste como muy buenas imágenes de situaciones que son muy comunes a la pregunta ¿qué tienen los pobres en la cabeza?, que era como el gran concepto de tu charla. Detrás de ese, como segundo tópico que me interesó hablar con vos de tu charla, estaba el tema de dar la posibilidad, ¿no? Yo me quedé pensando y me caló muy hondo el momento en que vos graficabas que una persona que era de otra clase social te abrió las puertas y eso te impactó a vos en tu vida de una forma positiva, digamos. Y marcabas eso de cómo la sociedad se divide por estratos hasta geográficamente, digamos.
Totalmente. Uh-huh. No solo geográficamente, porque muchas veces dentro del mismo barrio, los menos pobres, pero dentro de la misma cuadra incluso, los menos pobres aborrecen a los más pobres, o no quieren compartir con los más pobres, o no quieren ser confundidos con los más pobres.
Claro.
Y, a ver, a pesar de que seamos prácticamente igual de pobres, ¿no? Pero el origen de esa pobreza va a ser lo que define quién es el más pobre, porque no es lo mismo un empobrecido, por más que esté en el mismo rancho de chapa, con piso de tierra, igual que yo, no es lo mismo un empobrecido que tiene algo de capital humano, que ha trabajado, que ha terminado la escuela, que alguien que viene siendo tercera generación de pobre.
De la pobreza estructural, que se llama, claro.
Sí. Exacto, y que alguien que no que no conoce otra vida que esta del rebusque, de mendigar y de todo esto. En esa misma cuadra, en ese mismo espacio geográfico, pueden existir dos pobrezas que se consideran muy distintas y que se odian entre sí y que tienen una manera distinta de ver la vida y que tienen incluso diferentes posibilidades de salir de la pobreza. Uh-huh. No sería incluso necesario juntarse con alguien millonario para ver las cosas de otra manera. No sería necesario juntarse con alguien adinerado.
No, claro, no.
Cuando yo digo que me juntaba con alguien, con esta familia de ricos, entre comillas, estoy hablando de un matrimonio que el hombre tenía un 147, un super, claro, Europa. Claro. O sea, para mí eran ricos porque tenían auto, pero para la sociedad eran de clase trabajadora para abajo.
Claro.
Y sin embargo, sí me hizo ver las cosas de otra manera, sí me hizo conocer que había otra vida, que había otra forma de ganarse la vida, que había algo más que solamente buscar para comer. Y aunque parezca increíble, ese tipo de descubrimientos, cuando uno te hacen cambiar también tus aspiraciones, porque dejas de aspirar solamente, bueno, comer cosas más ricas todos, claro, los días, que cuando uno nace en determinada pobreza es la única aspiración, el único deseo, y uno empieza a soñar con un poco más.
¿Sabes, Mayra? Te quería, porque, bueno, la verdad que fue el tema impactante de la semana, y quería llevarte al tema de cómo se vio seguramente habrás visto el caso Sheila en la mirada de los medios, ¿no? Yo empecé el programa hablando también de esto, de que si se hubiese dado cierta cobertura, haciendo una autocrítica del periodismo en general, y no por nadie en particular, pero digamos, si se hubiese permitido ver drones arriba de una... no sé, de la búsqueda de un cuerpo, si hubiese sido una persona que viviera, no sé, en Barrio Norte, por decirlo de una forma, digamos. ¿Cómo viste, hablando de lo que decías vos, ¿no?, del show de la, el show de la noticia, la cobertura del caso Sheila de tu parte? Me gustaría saber qué pensaste de eso.
Bueno, en realidad siempre que hay ciertos femicidios, ¿no? Porque tenemos un femicidio por día prácticamente en Argentina, pero hay algunos que impactan, que pegan y que como el mercado, digamos, o los consumidores de noticias quieren saber más, los periodistas muchas veces no tienen límite, no tienen freno a la hora de qué van a exponer, ¿no? Me acuerdo del caso de, creo que fue Anaí, que un día antes de que la encuentren muerta, Clarín nos contaba que había dejado al novio por otro. No, esto de contar la vida privada de las personas para justificar o intentar comprender una desaparición, un femicidio. Con el tema de Sheila, hay un doble show. Por un lado, es un femicidio, a pesar de que es una niña, es una especie de femicidio porque aparentemente hubo intento de abuso que no se pudo concretar porque parece que se defendió. Y además está el otro show, que es el show de la pobreza, que últimamente está muy de moda. Esto de mostremos cómo viven los pobres, así nos entretenemos un rato. Y lamentablemente la ficción que tenemos, como El Marginal, por ejemplo, ayudan a estereotipar y estigmatizar el tipo de personaje que uno tiene en la cabeza, ¿no? Esto de que los villeros aparentemente estamos todo el tiempo midiéndonos a ver quién la tiene más larga, cuando en realidad en la villa es donde más solidaridad y más compañerismo y más muestras de generosidad pura vas a encontrar.
Claro,
sin embargo, sirve más vendernos como competidores y como esto que muestran las ficciones. Sí. Y los programas de periodismo hacen lo mismo.
Sí, quizá cuando se expone también, cuando la mirada de los medios cae en momentos críticos, que las reacciones hacen que sean reduccionistas. Mayra, te quiero pedir que nos aguardes un ratito en línea, si podés, porque tenemos que ir a las noticias aquí en Radio Nacional. Quiero seguir charlando con vos, ¿puede ser?
Bueno, espero, cómo no.
Bueno, son casi las 9 de la mañana. Noticias en Radio Nacional para todo el país. Seguimos en Borde Periodismo, el programa de María Julia Oliván por Radio Nacional. Aquí no soy María Julia Oliván, soy Daniel Seifert. Y estamos charlando con Mayra Mendoza, ella es estudiante de Ciencias Políticas. Mayra Mendoza, lo dije todo el día que no iba a confundirme el nombre de ella. Y finalmente cuando uno está pensando eso, comete el error.
El mejor tiempo, me dice el Mendoza.
Sí, Mayra, estamos hablando, perdón, disculpas.
Es que es la única Mayra conocida, sí. Lo recontra entiendo, ¿quién me conoce a mí? Entonces,
no, y además
Mayra,
hay algo cacofónico, ¿no? Porque Mayra Arena, no
es
sé
verdad,
por qué, no sé
verdad.
Por qué me nada, uno, es cierto, es un nombre conocido el de Mayra Mendoza, pero no es Mayra Mendoza quien está hablando con nosotros, es Mayra Arena, que además de ser estudiante de Ciencia Política, es la autora de la charla TED, ¿qué tienen los pobres en la cabeza? Y estábamos hablando recién, antes de ir a las noticias, de esta mirada de los medios, que cómo se vio en el que, bueno, en el tratamiento del caso Sheila. Yo quería hacerte un punto en eso, digamos, de ¿qué pasa? A veces los medios caen, digamos, hay como también una concepción de que los medios tienen un objetivo de ser y que tienen como agendas previas, qué sé yo, como periodista no, descreo de esas miradas, pero al margen de esa interpretación, sí pasa que ante una noticia y ante la urgencia de la noticia y cómo es digamos, la industria de los medios y demás, coincide, digamos, el peor momento para alguien que no está expuesto de los medios con la presencia masiva de los medios, que hace generar, digamos, que cualquier cosa que se diga, cualquier cosa que se muestre, refuerza estereotipos. No sé si se entiende lo que estoy tratando de decir. Por ejemplo, si uno ve una mujer desesperada pidiendo justicia de una manera o de otra, puede estereotipar aún más solo porque las circunstancias las desbordan, ¿entendés?
Se entiende perfectamente, sí. Pero además también el periodismo ahora es tan instantáneo y hay tantos medios, hay un abanico tan amplio, que se ha convertido en un mercado.
Claro,
y como todo mercado, busca venderle a un público. Y como todo mercado, dependiendo del perfil de ese público, va a ser el enfoque de las noticias. Me parece que si sabemos que nuestro público es un público machista, vamos a tratar de fijarnos qué estaba haciendo la chica, qué estaban haciendo los padres, cómo iban a vestir. No hablo del caso particular de Sheila porque es una niña, hablo de cualquier femicidio. Pero si sabemos que nuestro público, por ejemplo, es más joven, donde hay mucho más feminismo, vamos a buscar transformarnos y venderlo de una manera más feminista, más equitativa. Es una cuestión prácticamente de mercado, porque las noticias son algo que se vende y son algo que uno compra o deja de comprar, son algo que uno hace clic o deja ese canal si está de acuerdo, si está dispuesto consumir esa información que me está vendiendo ese medio. Así que me parece, coincido con tu teoría de, o con tu postura esta de que los medios no son previos, digamos, a todo lo que va surgiendo, sino que por el contrario, constantemente se están renovando o están pendientes de si su público piensa o ve las cosas de una determinada manera.
Ah, yo tengo una mirada un poco más endeble, quizá porque, bueno, nada, lo vivo con más cercanía a la cocina de los medios y demás, y puedo disentir en eso, y está bueno disentir. En la radio no hay por qué acordar en todas las opiniones, lo importante es enriquecernos en la charla, y hablando de eso, mi compañero acá, Pablo Estroza, quiere hacerte una pregunta.
Hola, Mayra. Mira, vos hace un ratito decías que en la villa era donde más solidaridad y compañerismo puro ibas a encontrar. Y también hacías referencia a las ficciones que muestran a esa realidad, sin ir más lejos, hablabas del marginal. ¿Vos pensás que en esas ficciones puede haber una especie de glamorización en el momento de mostrar la pobreza?
Sí, hay una también romantización de la pobreza, hay una, digamos, una manera de convertirlo en show, el tema de lo bizarro, el tema de ciertas cosas de la cárcel, creer, por ejemplo, que todos son potenciales violadores o potenciales violados claro. En la cárcel. Creer que existe esto de prostituyo a mi hermana que está afuera para tener mejores negocios acá adentro, cuando en realidad en una cárcel la visita, el de afuera, es sagrado.
Claro.
Es tratado como alguien sagrado. Hay un respeto por el de afuera que no se ve en ningún otro lado. Por ser simplemente de afuera, vos te tratan como alguien recontra respetable. El mundo de la cárcel es totalmente diferente al que se ve en esa ficción, que no trata tanto de la villa, ¿no? Pero bueno, justo dije el marginal sí. Porque no. Es la última, la que está de moda.
Totalmente.
Y la que habla de eso.
Sí, además es cruda, es... digamos, también lo que venimos hablando también refuerza estereotipos, por más que bueno, la ficción puede darse esa libertad, digamos,
totalmente,
por otro lado también.
¿Qué pasa? Como a los villeros no nos conocen, y nos conocen solamente por la televisión, porque no nos cruzamos en instituciones y no nos cruzamos en ningún otro lugar, porque
sí.
Porque la sociedad está dada así, porque es muy poco lo que nos podemos llegar a intercambiar y a conocer profundamente, nosotros los villeros lo que vemos de la clase media es mucho más. Casi todas las ficciones son acerca de la vida de distintos personajes de clase media con distintas vidas y con muy distintas formas de encararla. Sin embargo, a la hora de ver ficciones sobre nosotros, sobre las personas de clase baja, siempre tienen el mismo estereotipo pelotudo de que somos todos unos violentos que nos estamos midiendo constantemente a ver quién es el más poronga.
Es cierto, como si la pobreza no tuviese derecho a una historia de amor, digamos. O sea, una historia de amor que no tenga revés.
No. Qué lindo lo que decís, te lo voy a robar.
Bueno.
Me encanta.
No es necesario. A ver, no fomentemos estereotipos. No me lo tenés que robar. Te lo doy, tranquilamente. Es una frase
bueno,
que al pasar.
Así no tengo que robar. Mejor,
claro, porque no vaya a ser que encima te digan ladrona, ¿no? Claro.
aparte, justamente en función de lo que decís, esa cosa de pensar que esa ficción es verdad y no es una ficción, ¿no?
Tal cual, exactamente. Como no nos conocen, decimos, ay, mirá cómo es la vida en la cárcel. No, nada que ver.
Es una historia que no es verdad, chicos.
La serie El Marginal es muy entretenida.
¿Sí?
Es muy entretenida como ficción. A mí me parece fantástica.
Sí, sí.
Pero, ojo, hay que tener mucho cuidado. Yo no conozco ningún villero, no conozco ninguna cárcel. No me puedo creer que la cárcel es así. Porque ni siquiera se parece. Los presos de toda la provincia de Buenos Aires, de las distintas cárceles, hicieron, entre ellos, escribieron un comunicado fantástico en el que explican, motivo por motivo, todas las razones por las que El Marginal es una serie que no representa la realidad carcelaria. Por supuesto, no se enteró nadie. Pues bueno, lo escribieron los presos. Pero hay que tener mucho cuidado.
Me encanta porque no,
la ficción.
Porque mordés el hueso y no lo soltás. Me gusta eso de vos. Lo que decía, podemos no tener el mismo criterio de la mirada de los medios, pero podemos coincidir en otras cosas y eso es válido y es lindo que en Radio Nacional se pueda hacer al aire. Un placer hablar con vos, Mayra.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias por esta comunicación con Border Periodismo.
Un gran abrazo. Chao, chao.
Mayra Arena en Border.